Es la 1 a mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investigaba a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, en la mesa de la Cámara catalana por su papel en el proceso soberanista, se ha inhibido para remitir la causa al Tribunal Superior. El juez Llarena tomó declaración el pasado jueves 9 de noviembre a los investigados, acusados de rebelión, sedición y malversación, en una sesión en la que los querellados se desmarcaron de la vía unilateral para la independencia, acataron la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a no salirse del marco constitucional en su futura actividad política. Más cosas. Agustín Martínez Becerra, el abogado de tres de los cinco acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines del año pasado, ha denunciado hoy que la presión en las redes sociales está haciendo un increíble juicio paralelo. A su llegada al Palacio de Justicia de Pamplona, ha dicho que esa presión provocó que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra publicara un comunicado para aclarar la admisión como prueba documental de un informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados.
De verdad, y es que tengo que leer como si hubiéramos hecho una tropelía jurídica. No, mire usted, hemos utilizado los medios de prueba y entendemos y entenderán que cuando ustedes tengan conocimiento o los medios tengan conocimiento de todo el contenido real de la actividad probatoria, ustedes sacarán sus conclusiones. Por supuesto, la única conclusión que me importa, que me interesa, es la del juzgado, la de la sala, que es la que realmente va a tener trascendencia, pero ustedes van a poder después sacar sus conclusiones. Pero sacar las conclusiones a priori, de valorar y decir, no, es que resulta que no se puede aportar una prueba, porque... No, esperen, el tribunal lo ha admitido.
El comercio perdió el año pasado unos 1.800 millones de euros por hurtos, tanto de clientes como de empleados, y errores de gestión, el 2,3% más que en 2016, según un informe elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Esta pérdida desconocida, como se denomina en el sector a las mercancías que desaparecen sin que se sepa la causa exacta, representó el 0,8% de las ventas totales del comercio minorista. Por tipos de producto, en alimentación, los más hurtados fueron bebidas alcohólicas, ibéricos y conservas, en tanto que en cosmética, los artículos más sustraídos fueron cremas, maquillaje, perfumes y maquinillas de afeitar. Javier Blanco es secretario de Prevención de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
El 2015 el índice se situó en medimos el índice de pérdidas conocida se situó en el 0,84% y este año está en el 0,82%. Es un ligero descenso. Podemos considerar que se ha mantenido bastante, es decir, el coste del producto perdido respecto a las ventas totales supone un porcentaje del 0,82% este año. Pero insisto, a nivel de euros perdidos por el sector se ha incrementado, 1.800 millones de euros.
La histórica dirigente de ETA, Belén González Peñalba, alias Carmen, ha fallecido esta madrugada víctima del cáncer en San Sebastián, donde cumplía condena en régimen de prisión atenuada desde 2009. Belén González Peñalba fue miembro del Comando Madrid en los años 80 y fue designada como una de las interlocutoras con el gobierno durante las conversaciones de Argel en 1989 y también en las de Suiza con el Ejecutivo del Partido Popular en el año 1999. Y nos vamos hasta la bolsa para conocer cómo marcha la sesión. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española continúa con el rebote inicial. El selectivo español suma un 1,1% y se sitúa en 10.125 puntos, en línea con el resto de plazas europeas que también cotizan con ganancias animadas por la caída del euro y su cambio frente al dólar, que hoy se cambia por un dólar con 17 centavos, y también la subida del barril de Brent, que hoy se aproxima a los 62 dólares. En la jornada de hoy los inversores además han conocido la tasa interanual de inflación de la eurozona, que ha bajado el 1,4% en octubre respecto a septiembre, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ha disminuido hasta el 1,7%. De vuelta al IBEX, la mayoría de valores cotizan con ganancias, tan solo los ligados a las materias primas lo hacen con pérdidas. Técnicas Unidas se deja un 1,2% e Indra un 1,4%. En el lado alto de la tabla se encuentran en las acciones de la inmobiliaria Colonial, que suman un 3,1%, seguido por la hotelera Meliá, que repunta un 2,3%. Por su parte, en el mercado de deuda, el Tesoro español ha colocado hoy 4.652 millones de euros en deuda a largo plazo, con un mayor interés que en pujas anteriores, y la prima de riesgo se sitúa en 116 puntos básicos.
Gracias, Cristina. Más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
la hipoteca de Juan, el seguro de Patricia, el préstamo de Antonio, las acciones de María. Nos importan las personas. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, otro jueves más. Bueno, pues vamos a hablar hoy de dos patologías distintas. Por cierto, para aquellas personas que estabais pendientes del programa, hemos cambiado el orden. Vamos a hablar primero de laminopatías con la doctora, ahora os diremos qué doctora, y después hablaremos del síndrome de Coffin-Lowry, es decir, que cambiamos el orden para que no os vayáis del programa. También saludar a nuestra amiga Isabel Carrasco, ella es responsable de comunicación de la Fundación Andrés Marcio. Señora Carrasco, encantado de que esté en su programa, en su estudio, en su casa.
Muchas gracias.
Y hoy vamos a dedicar nuestra música, nuestra sección de música realmente escuchada, pues ¿a quién va a ser? Pues a Chiquito de la Calzada. Y lo vamos a hacer con tres temitas, y bueno, dos temas y un discurso que hizo como Su Majestad el Rey. En principio vamos a empezar con la canción del Conde Brácula. Enseguida estaremos con nuestra primera invitada.
¡A mí que me va a correr! ¡Yo soy Brácula! Y me acuesto y me levanto y voy en busca de la garganta. ¡Quiero sangre!
¡El señor del Averno!
¡Yo! ¡El príncipe de la tiniebla!
¡Conde Mo!
¡El vampiro volador!
¡Ven a ti con tantos orejas, señor conde!
¡Y el rabo! ¡Vaya tarde que me espera!
¡Ole, señor conde! ¡Así me gusta!
¡Muerta y mondeño! ¡Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar! ¡Soy el vampiro utifiero con cuerpo de torero y ala pa' volar!
Este señor de los infiernos que ya ha venido a vernos, hemos de
agasajar. Soy primo hermano de Satán y me sabe más a pan todo el que voy a morder, pupita. Soy un pistro, soy un vampiro.
Es un pillo, es un truán.
Ha llegado ya el esperado.
Bueno, como nos ha pasado tantas y tantas veces, es un placer para mí, hemos cogido el AVE y nos hemos plantado en Barcelona, porque hemos quedado con una doctora. Hemos quedado con la doctora Georgia Sarquella Brugada. Georgia Sarquella Brugada. Doctora Sarquella, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues encantado de tenerla en su programa de radio, doctora. Bueno, creo que usted no ha saludado nunca por la radio a la señora Carrasco, ¿verdad?
No, por la radio no, pero es un placer abrazarla cada vez que la veo y compartir tantos momentos y tantas luchas también.
Bueno, pues nos encontramos en el mismo vagón del mismo AVE, los tres, y si le parece, doctora, vamos a empezar a hablar de laminopatías. Concretamente las laminopatías, y yo la diría que sería un espectro de enfermedades desde el nacimiento a la edad adulta. Concretamente las laminopatías, doctora, son un grupo de enfermedades muy heterogéneas debidas a mutaciones. ¿En qué gen, concretamente, y qué es lo que modifica este gen?
Son modificaciones en el gen de la lamina, que es un gen que promueve las proteínas que están dentro del núcleo de la célula y que tiene la conexión con el resto de la célula. Digamos que es el que ancla la célula para su bienestar, y esta célula se puede afectar tanto a nivel de las células del corazón como a nivel de las células del músculo, que en el fondo el corazón también es un músculo.
Doctora, además de las enfermedades musculares, luego hablaremos de ellas, este gen parece ser que está implicado en patologías muy diferentes, ¿verdad?
Efectivamente, podemos ver afectaciones en modificaciones del gen de la lamina, tanto en enfermedades tan diferentes como la progeria, que es una enfermedad de envejecimiento precoz, como en afectaciones neuromusculares severas, con formas de distrofia severa muscular, y también afectación simplemente cardíaca. Y por supuesto podemos tener la mezcla de todas ellas. Es lo que hace de las laminopatías una enfermedad tan compleja del abordaje y el estudio. también.
Las primeras mutaciones, doctora, de este gen fueron identificadas en pacientes con la forma dominante de distrofia muscular de Meri-Dreifuss.
Efectivamente. Es donde se vio primero en estos niños y niñas que tenían esta enfermedad y también en niños con miocardiopatía dilatada.
Doctora, el espectro de edades de inicio de patología muscular debido a este gen es mucho más amplio de lo que se creía, ¿no?, según están investigando ustedes.
Exacto. Hay niños que presentan la forma congénita, que es la forma más grave, donde hay una afectación desde el principio, cuando el niño a los 6 meses debería sentarse y no se sienta, cuando hay una hipotonía, una dificultad en sostener bien la cabeza, desde fases muy, muy precoces, y puede, pues como hemos visto a veces, ¿no?, que visitamos al niño por una afectación muy precoz, pero que luego, al dar la mano a los papás, vemos que uno de los papás no da la fuerza que pensamos que debería y tiene una forma muy sutil que ni siquiera se había dado cuenta. Es también le pone un reto más, ¿no?, a esta forma de diagnóstico.
¿Estamos hablando de la distrofia muscular congénita por mutación de LMNA?
Exactamente. Esta es la forma severa, la forma de los niños pequeños.
¿Le parece que hablemos un poquito sobre ella?
Por supuesto, claro que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de las formas precoces de esta distrofia, que es congénita o de inicio en los 2 primeros años de vida, y vamos a hablar de las características de la enfermedad, doctora. Esta enfermedad debuta en el periodo prenatal o en el curso del primer año de vida. ¿Y con qué características?
Generalmente, normalmente siempre a posteriori, que preguntamos a la mamá durante el embarazo, tú notabas patadas, decía sí, pero en mi primer embarazo, que todo fue bien y que el niño es un niño sano y todo, yo no lo notaba mucho y me llamó la atención que me lo notaba poco, notaba movimientos pero muy poquitos. Es más de una vez tenía que ir a visitarme porque no sabía si el niño se estaba moviendo o no, y realmente eran movimientos ya de feto, movimientos muy lentos, muy débiles, y que en el primer año lo que se ve es lo que comentaba antes, que no adquiere lo que debería adquirir un niño en su desarrollo del primer año, es decir, sostener la cabecita al mes, sentarse a los 6-8 meses, empezar a gatear sobre los 9 y 10. Esto no llega. Entonces es cuando aquí se tendrían que encender las alarmas de que podría haber una laminopatía congénita de base.
¿Cuándo se produce la ausencia de movimientos de adquisiciones motrices? ¿Son en casos más leves, moderados, severos?
Normalmente cuanto más severa es la forma, más precoz es la fase de inicio, la fase en que ves que no está adquiriendo lo que debería adquirir, sobre todo en cuanto a movimientos. Esto hay formas, pero que pasan desapercibidas, simplemente que el niño pues ha empezado a caminar a los 2 años y medio, pero camina. Entonces, esto es, a veces tarda el diagnóstico en hacerse porque, bueno, como que va un tarde, pero llega a adquirir ciertos pues, movimientos y todo, con lo cual lo hace más complicado todavía el diagnóstico.
Ha hablado usted del signo de la cabeza caída, el drop head syndrome. Y concretamente, descríbanos cómo es. ¿Es una caída hacia adelante, lateral? ¿Cómo se cae la cabeza?
En general se cae hacia adelante porque lo que no hay es la fuerza del músculo de las cervicales. Este músculo que nos duele tanto cuando tenemos tensión, pues este deja de tener fuerza, con lo cual la cabeza por inercia se cae hacia adelante porque pesa un montón, a veces hasta un 15% del peso del cuerpo en fases muy precoces, con lo cual imagínate que el 15% del peso de tu cuerpo se cae hacia adelante, y eso es la forma más severa que hay de la enfermedad, que se llama drop head o cabeza caída.
Doctora, a diferencia de la forma de Emery-Dreifuss, si le parece también hablaremos un poquito luego, la LSMD es una forma realmente progresiva, ¿no?
Sí, es una forma en donde vemos que hay más lenta progresión y a veces puede llegar a ver un niño que deambula, que puede caminar de una forma muy distinta.
¿Estos niños, doctora, presentan retracciones de codos o afectación cardíaca?
Todos pueden presentar afectación cardíaca. Una vez más, el corazón es un músculo y como tal se puede afectar, y la retracción es la forma precoz. A veces podemos ver afectación cardíaca con un simple que no acaba de estirar los brazos, y este puede ser la forma de presentación más tardía, digamos.
Como sabrán muchos de los oyentes del programa, constantemente mentamos tanto a lo que son las proteínas como las enzimas. Y parece ser, doctora, que con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, ¿los enzimas musculares CK qué relación tienen?
Cuando nosotros vemos elevación de los enzimas, es cuando tenemos que sospechar que hay algún tipo de distrofia, de afectación del músculo, y se ven también alterados. Es decir, que forman parte también del diagnóstico, de las armas que tenemos para el diagnóstico de esta enfermedad, aparte de la genética, claro.
Con respecto al diagnóstico, ¿realmente se confirma con técnicas moleculares o hay otra forma de diagnosticarlo?
De hecho, la biopsia puede ser inespecífica, a diferencia de otras distrofias, pero aquí lo que juega un papel fundamental es la genética, el que nos va a mostrar y poner sobre la mesa una mutación en el gen de la lamina.
Doctora Georgia, ¿por qué una joven doctora decide dedicarse a este síndrome?
Bueno, yo creo que fue un enamoramiento muy mutuo con una familia que tiene el corazón más grande, y no porque lo tenga mal, sino porque luchan para buscar una solución, un fin a la laminopatía congénita. Son la familia Marcio, la Fundación Andrés Marcio de Niños contra la Laminopatía. Ellos y todo su equipo y gente que les quiere y lucha con ellos nos mostraron sus ganas de seguir luchando, y a todos los niveles, a nivel de social, a nivel de ayuda directa asistencial, pero también a nivel de investigación básica, a todos básica y directamente clínica. Y fue encontrarse, yo creo, el hambre con las ganas de comer. Es decir, nosotros nos ilusionó el proyecto desde el primer momento. Creíamos que no se estaban haciendo las cosas tan bien como se podrían hacer, y nos entendimos desde el primer momento. Hablamos desde el primer momento con el mismo lenguaje, con las mismas ganas y con las mismas metas, que esto es lo que yo creo que ha hecho de esta colaboración pues ya un camino de ya unos cuantos años y con excelentes resultados.
Doctora, recomiéndenos un colirio porque el señor Carrasco se nos ha emocionado.
Es que ella forma parte, la señora Carrasco forma parte de este grupo de supercampeones, superluchadores que la verdad es que nos tienen absolutamente enamorados a todos y hacen que no decaiga a veces, que con la investigación el ánimo a veces decae porque es lento, porque a veces no se consigue lo que quieres, porque no llegas. Y tenerles siempre, siempre al otro lado del teléfono, al otro lado del mail y hasta en presencia para esta lucha, la verdad es que esto no pasa todos los días, es absolutamente exclusivo y nos sentimos muy halagados de colaborar con ellos.
Doctora, estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetera o puñeterita?
Bueno, a grandes rasgos es, yo creo que de las más duras a la que nos enfrentamos, porque estamos hablando de unos niños que no es que tengan una mente clara, es que tienen una mente clarísima, clarividente, diría yo. Son niños hiperinteligentes que nos retan todos los días a seguir avanzando personalmente. Muchos de ellos saben más de lo que sabemos nosotros de la enfermedad y de muchas cosas de la vida, y que se ven no solamente afectos de no poder caminar, de no poder moverse, de tener unas limitaciones neuromusculares muy importantes, pero también de una afectación cardíaca que les pone en riesgo de padecer muerte súbita por arritmias malignas. Y entonces es aquí donde todavía nos motivamos más a seguir luchando, a seguir buscando todo esto.
Al ser una enfermedad hereditaria, congénita, ¿es sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres o al revés?
No, esto no lo es. Es una enfermedad que desafortunadamente afecta a todo el mundo. Afecta tanto a varones como a hembras. Y no hay una clara tendencia de unos sobre los otros, por lo tanto no va ligada a lo que llamamos, no va ligada a los cromosomas sexuales, el X y el Y, sino que es una herencia dominante en este caso.
Por lo que nos ha estado contando, me imagino que habrá que seguir un manejo posterior, manejo de la enfermedad. ¿Y es necesario hacer algún tipo de seguimiento regular de la capacidad y función respiratoria?
Sí, hay que estudiar estos niños a varios niveles, y siempre digo yo que es gracias a que se ha hecho las cosas tan bien a muchos niveles que los cardiólogos hemos entrado a formar parte de estas unidades de apoyo multidisciplinar para los pacientes con la laminopatía. Es decir, tenemos afectación muscular, evidentemente, pero también tenemos afectación de respiratoria, limitación en la capacidad funcional. Los músculos no nos ayudan, no nos ayuda el diafragma, no nos ayudan los músculos entre las costillas para respirar, y disminuye la capacidad respiratoria, sumado a que muchos de estos niños tienen una escoliosis muy severa que hace que se quede el tórax muchísimo, muy reducido, y la capacidad de para respirar también queda disminuida. Aparte del problema cardíaco, que si crece el corazón ya no cabe todo allí dentro. Entonces es como un cúmulo de circunstancias.
Es decir, que hablamos de deformidades ortopédicas.
Sí, severas, muy severas. No solo por las retracciones de rodillas y codos, sino además de la escoliosis tan severa que pueden llegar a presentar.
¿Y cómo las tratamos? ¿Con corsés, ortesis? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer con ellos?
Bueno, hay corsés y corsés que pueden llegar a funcionar muy bien. Tienen que ser unos corsés muy especiales, y sobre todo en formas como el drop head o la cabeza caída, donde tiene que sujetar también la cabeza. Además, en esas posiciones donde quedan fijados en una posición o en otra, hay que facilitarles la vida. Aunque tengamos la cabeza que en vez de caiga adelante, caiga atrás, uno no puede ir por la vida mirando al techo porque no ve lo que pasa adelante. Entonces hay que adaptar y recolocar todo esto para que puedan llevar una vida lo más normal o la más satisfactoria posible en estos casos. Además, luego a veces es necesaria correcciones quirúrgicas de la escoliosis severa en algunos de estos pacientes, que se puede imaginar que no están exentas de riesgo, ¿no? Pacientes de muy difícil manejo.
¿Qué papel corren con esta enfermedad, es decir, muestran esta enfermedad la insuficiencia respiratoria, doctora?
Bueno, siempre que respiramos mal, que no hay suficiente ventilación, se acumulan gases que pueden acabar adormilando el paciente, con lo cual respira todavía menos. La ventilación no invasiva, inicialmente nocturna, pero a veces durante muchas horas durante el día, ayuda a mantener esta respiración. Es decir, máquinas que nos ayudan es como un soporte a la respiración. El paciente hace como la intención de ir a respirar y la máquina le acaba de dar el empujoncito para que haga una respiración efectiva. Las máquinas, habitualmente estos niños las llevan por la noche, tantas horas como pueden, y durante el día cuando se sienten fatigados también.
Doctora, ¿qué significa neomutación dominante?
En general, el concepto, entiendo que sería el hecho de que no viene heredada de los padres o los hijos, de los padres, sino que se ha generado de nuevo en un paciente.
Exacto.
Es decir, que el paciente tendría, los papás no tienen la mutación y el paciente sí lo tiene, y el niño es hijo de su padre, digamos, porque hay también que contar que realmente los progenitores sean los que son.
Doctora, ¿le parece bien que hablemos un poquito de la distrofia muscular de Mary Dreyfus?
Por supuesto.
Perfecto.
Adelante.
Bueno, pues vamos a hablar de las características de la enfermedad. Realmente de la distrofia muscular de Mary Dreyfus, que bueno, fueron dos investigadores. ¿Más o menos en qué año descubrieron estos dos investigadores esta enfermedad? ¿Fue de una manera conjunta o por separado?
Yo soy cardióloga y yo diría que se descubrieron dos líneas, pero que coincidieron en la descripción y sumaron, fue un descubrimiento sinérgico en todo esto.
¿Podríamos decir que esta distrofia muscular se caracteriza por una especie como de tríada clínica?
Exacto, en estos pacientes tienen las presentaciones muy, muy características, y es... Los conocemos más porque es más frecuente. Las formas tan severas como la que habíamos comentado antes de la cabeza caída, estas son formas menos frecuentes. Por tanto, la Mary Dreyfus es una forma bastante más frecuente que las demás y, por tanto, más conocida.
¿A qué edad más o menos comienza esta patología?
Bueno, comienza desde que nacemos, ¿no? Desde que se forma. Lo que pasa es que se puede manifestar en general con una, sobre los 3-4 añitos, con una pérdida de la marcha, con una dificultad en mantener el tórax y en retracciones, que es una de las características también en este caso.
Y en épocas tardías, ¿no?, de la vida, en edad adulta.
Se pueden ver formas así más tardías. Lo que pasa que Luego, es lo que decíamos siempre, una vez diagnosticados, te cuentan que son pacientes pues que habían sido más patosos, que se tropezaban siempre, que suspendían en clase de gimnasia porque no eran capaces de hacer combinaciones de movimientos, y que, es lo que digo siempre yo, que interrogar a toro pasado es mucho más fácil, ¿no? Que cuando uno se encuentra, y como pediatra, yo soy pediatra de base, y te vienen a la consulta y te dicen, no, vengo porque el niño se tropieza, pues claro, todos lo vemos pues relativamente banal, ¿no? Y es una de las cosas que intentamos, es el que no se nos escape en estos casos desde formas precoces.
Doctora, la mayoría de fenotipos clínicos son debidos a las mutaciones de dos genes que codifican proteínas de la membrana interna nuclear. Por ejemplo, con respecto a la forma ligada al X, ¿es producida por mutaciones en qué gen?
En general en la hemerina, que es uno de los genes principales, pero también en la lamina, que es también una de las formas que puede dar el hemeritreifus.
Esas serían las formas que son dominantes o recesivas, ¿verdad?
Exacto.
Perfecto. Como verá, hago los deberes, doctora.
Joder, estoy...
Hombre,
qué bueno.
Hombre, si usted me dedica su tiempo, hombre, claro, aquí... No, además es que además, le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a usted, es la primera vez, creo que voy a hacer medicina, y no, y yo soy abogado y publicista, pero me está entrando una cosa a mí con el tema este del programa, que al final me voy a hacer médico, ya lo verán ustedes.
Pues yo tengo que mostrarle mis máximos respetos, que el conocimiento de base médica y de base de conceptos, que a veces no son nada fáciles, que tiene usted, o sea que le felicito enormemente.
Bueno, tengo una chuleta, ¿eh?
Bueno, no me faltaría más, pero bueno.
Pero vamos, no vamos a descubrir los entresijos del programa. De estas dos formas que hemos hablado, de la forma ligada al X y las formas dominantes o recesivas, al final cubren aproximadamente el mayor número, tanto por ciento, de estas personas, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Aunque a veces hay pacientes que quedan sin diagnosticar, y estos... Es lo que decimos siempre, son formas nuevas, son formas no diagnosticadas, son errores en la cadena del diagnóstico, y es lo que te hace darte cuenta que queda tanto por saber, tanto por descubrir, y que no está todo allí en los libros, sino que formamos cada día, estamos haciendo parte de la enciclopedia de la medicina, digo yo.
Doctora, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Por ejemplo, con respecto al tratamiento de las manifestaciones osteoarticulares y musculares, ¿cómo lo abordaríamos?
Bueno, en principio es un tratamiento de soporte y ayuda, desde la utilización de corsés, desde la utilización en fases más precoces, pues de sustentos para que haya un buen movimiento, sobre todo en las retracciones del Aquiles, del intentar mantener una fisioterapia activa desde el primer momento, muy importante para evitar estas retracciones, y evidentemente todo lo que sería el acompañamiento de rehabilitación en estos pacientes es crucial. Es decir, una vez más, el tratamiento multidisciplinar de estos niños es absolutamente necesario.
Al hablar de multidisciplinar, por ejemplo, ¿cuál sería el papel de los profesionales del ámbito sociosanitario?
Bueno, yo creo que es crucial, porque no solamente tenemos que dar un soporte médico y dar pastillas cuando hay problemas, sino que hay toda la parte de prevención a lo siguiente, y sobre todo también una educación del entorno, ¿no? La adaptación, la facilitación del entorno de las familias, y el entorno de un niño es el colegio, las extraescolares, los amigos, el crecer, el hacer que estos niños entren en una pubertad de la forma menos inocua posible. Ya, si de por sí la pubertad es difícil, pues imagínate cuando hay todo esto que pesa tanto, ¿no? Y el ayudar a la familia, que siempre acaban siendo los que se arrastran detrás de un problema así, y ayudarles a tener muy presente que ellos están allí, y cuidarles a nivel de ánimo, a nivel de soporte, pero también a darle su tiempo, porque acaban dedicando toda su vida, sus 24, sus 32 horas diarias que tienen, que no sé cómo las hagan, pero las tienen, a su hijo, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos que ayudar al máximo.
Todo este tipo de enfermedades, doctora, lo más importante muchas veces es la prevención, y seguro que habrá que hacer prevención en las manifestaciones primarias y también en las complicaciones secundarias, ¿no?
por supuesto, a todos los niveles, y en el que refiérame a mi campo, ¿no?, que es la cardiología pediátrica, el hecho de la prevención de las arritmias malignas, de la muerte súbita, de intentar buscar qué herramientas podemos ver, qué pistas muy muy precoces, en fase muy precoz de afectación del corazón, por ejemplo, podemos descubrir y sacar sacar a la luz para poderlas tratar de la forma más precoz posible antes de que las cosas vayan a peor.
Pues doctora Giorgia, Sarquella Brugada, la verdad es que ha sido un verdadero honor, es un placer. Le decía a la señora Carrasco antes de empezar el programa que tienen ustedes una capacidad de docente de llegar a los oyentes que realmente es fantástico, porque nos hacen visualizar y entender un poquito más este tipo de patologías. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y al programa por darnos la oportunidad también de que esa enfermedad pueda llegar a muchos corazones, como digo yo.
Pues no se retire, porque va a escuchar usted el mensaje de Navidad que dio Chiquito de la Calzada en el año 2009. Y que creo que
muchísimas
va a ser
gracias.
Bastante interesante. Un abrazo muy fuerte, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Hola, qué alegría estar con ustedes otro año más. Me hemos dejado el año 2009, casi horrible. Un año fatal, ¿no? Ha costado mucha fatiga de buscar la vida y los negocios no se han recuperado, pero yo creo que en 2010 va a ser un éxito. Este año va a ser un éxito, por la gloria de mi madre. A ver, trabajo para todo el mundo. ¿Qué os puedo hablar? Yo es que me emociono hablando del trabajo, porque yo, por suerte o desgracia, pues estoy trabajando, no es que esté trabajando todos los días como si tuviera una promesa, ¿no? Pero para mí es una alegría de estar trabajando y recordar. Y pero yo pienso un piropo, va a terminar el año ya, pues estamos a 31 ya. Una mala tarde la tiene cualquiera, pues con la hermana que se gasta como todo. Y yo deseo la felicidad más grande del mundo, que este año 2010, éxito para todo el mundo. Que nos toque la lotería, bueno, la lotería toca un poquito antes, pero si no toca, y el que toque, y si toca alguno que lo diga, claro, no va a pasar nada. Muchas felicidades, feliz año 2010, como he dicho antes, mucha alegría para todos ustedes, y para que te veas, uno que llega a su casa. Uno que llega a tu casa y hasta así. Tu mujer te engaña con tu mejor amigo. Y salió corriendo este para tu casa y mató al perro.
La verdad es que todos los mensajes de Navidad fueran así, ¿verdad? La verdad es que estaría muy, muy bonito. Pues vamos a hablar con nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es el doctor Jaime Sánchez del Pozo. Él es, desarrolla su función en la sección de endocrinología, nutrición y dismorfología infantil del Hospital 12 de Octubre. Estábamos escuchando a Chiquito, estábamos mirándonos Adrián, Isabel y yo, y al final lo hemos llamado al segundo invitado. Lo vamos a hacer en un momento, y no me extraña, porque es que te quedas embelesado, Isabel, escuchándole. Pero segurito que en un momento lo tendremos en antena. La verdad es que qué interesante ha sido el programa con la doctora Giorgia. Una mujer muy joven, además, que es curioso, y con lo que saben y la capacidad que tienen de entregarse. Siempre lo digo, tenemos un elenco de profesionales en este país que es realmente extraordinario, son superhéroes. Estamos ahí intentando localizar, llamando a un móvil. No, a un móvil no, sí, a un móvil. Y espero que nos lo cojan. No nos lo cogen, estamos ahí. Pues vamos a poner un poquito de música, si quieres, Adri. Mientras tanto, que seguro que... Y si no, pues lo intentamos también al fijo, ¿vale? Ponemos algo de música, lo que tú quieras. Thank you.
dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on
top. Bueno, pues parece que tenemos a nuestro segundo invitado. Le voy a presentar, ahora hablaremos con él. Vuelvo a decirlo, es el doctor Jaime Sánchez del Pozo. Él realiza su actividad en la sección de endocrinología, nutrición y dismorfología infantil del Hospital 12 de Octubre de Madrid, otro hospital por el que está pasando mucha gente en este programa. Doctor Sánchez del Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, la verdad es que un verdadero placer hablar con usted. Vamos a tratar una enfermedad compleja. Y vamos a tratar además una enfermedad de las que denominamos ultra rara. Quiero decirle que la Asociación de Síndrome de Coffin-Lowry están realmente emocionados con esta entrevista porque prácticamente nadie se acerca a hablar de este asunto. Por eso le agradecemos de manera doble el que haya tenido la deferencia con nosotros para hablar de esto. ¿Es tan compleja como parece?
Es una enfermedad bastante compleja. Además, uno de los problemas que teníamos, que como tenemos en otra patología sindrómica, cuando el diagnóstico se basa en datos clínicos, hay un plus de dificultad, porque muchas de las alteraciones que puedan presentar estos niños se solapan con otras entidades y hace que el diagnóstico sea más complejo. Aunque ya hay estudio genético conocido, el estudio genético, por desgracia, solamente es positivo alrededor del 40-50% de los niños con manifestaciones clínicas de este síndrome, el síndrome de Coffin-Lowry. Es lo que hace que, por lo que muchas veces no sea, esté quizá infradiagnosticado, aunque es muy rara. La estimación en el último Gene Reviews de este síndrome era de 1 cada 35-40.000, que no sería tan rara, pero yo creo que en muchos casos pueden estar no diagnosticados.
Doctor, con respecto, estamos hablando de una enfermedad de trastorno genético y neurológico, ¿y cuáles serían las características fundamentales?
Generalmente, la mayor parte de estos síndromes se caracterizan por tener una discapacidad intelectual que generalmente es moderada a grave, sobre todo en varones. En mujeres, pues es un trastorno ligado al cromosoma X. Es decir, que las mujeres pueden ser portadoras y generalmente el espectro, aunque se comporta de una forma semidominante o dominante, es decir, que el tener alteración puede implicar el tener asociado estigmas de este síndrome. Entonces, en las mujeres habitualmente pueden ser de desarrollo normal o prácticamente normal o tener deterioros leves o moderados, vamos, discapacidades leves moderadas. En los varones se da más con discapacidades moderadas severas y se puede manifestar en los primeros del nacimiento como una hipotonía, que es muy común a múltiples alteraciones. Aparte de eso, frente a unos rasgos físicos que nos pueden orientar, generalmente pueden tener los ojos separados, el hipertelorismo, pueden tener algunas anomalías de la pirámide nasal, sobre todo de la punta nasal, que suele ser un poco más bulbosa, y las narinas, los agujeros por donde se respira suelen ser estrechos, con las alas nasales, las paredes un poquitín gruesas, el filtro plano. Los labios suelen ser de rebordes un poquitín anchos, y luego es una enfermedad que el fenotipo puede variar a lo largo, cuando se va haciendo más mayor, se puede hacer el fenotipo un poco más tosco, con un poco más de engrosamiento de los tejidos blandos y demás. Es muy característico un signo que es el afilamiento de las falanges distales y el ensanchamiento de las falanges proximales, que da un aspecto de, es un poco más grueso, iba a decir casi como dedos en salchicha, pero no, vamos, que generalmente las puntas suelen ser afiladas y generalmente suelen ser niños pequeñitos, pueden hacer ya con poco peso y talla, y es muy característico el retraso de crecimiento postnatal, la microcefalia y demás. Es decir, que si hay unos rasgos físicos que lo pueden definir y algunos rasgos ya desde el punto de vista esquelético, como el de las manos, y luego también pueden dar escoliosis más adelante y demás que pueden aumentar.
Doctor, vamos a ordenar un poco todo lo que ha dicho. Yo le voy a ir haciendo preguntas concretas para que usted nos vaya especificando y desvelando algunos términos que ha utilizado, que no conocemos, y así el oyente también puede entendernos. ha dicho que por lo general el cuadro clínico es grave en los varones, aunque puede ser moderado también, y sí. Por tanto existe una importante variabilidad. En los sí. más pequeños los rasgos físicos son leves y no específicos. Concretamente, los recién sí. nacidos de sexo masculino muestran hipotonía e hiperlaxitud sí. articular. Sí. ¿Qué es hipotonía y qué es hiperlaxitud articular?
Hipotonía es generalmente es debilidad muscular, es decir, son músculos blandos, es decir, les cuesta mucho mantener, empezar con el a sujetar la cabeza o al empezar los giros y volteos que se asocian ya con actividad muscular o la sedestación, el sentarse y demás. Es decir, puede llevar un retraso en la adquisición de los hitos motores, que hace que muchas veces al principio no se suele ser un retraso que en principio sería muy similar al que se produce en otros cuadros y que generalmente luego se va haciendo más manifiesto a medida que va creciendo y demás. Pueden tardar en deambular, es decir, que pueden... eso es lo que marca más el desarrollo motor, la hipotonía.
Con respecto a las anomalías faciales, también usted ha nombrado hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo?
Sí, que eso, hipertelorismo es la distancia que hay entre en las órbitas un poco ensanchada, es decir, que es en la distancia entre las dos órbitas. Lo habitual que esa distancia entre las dos órbitas nunca supere lo que es el tamaño de la órbita en sí. Cuando supera el tamaño de la órbita, se supone que ya están separadas ambas órbitas, ya sé que se conoce como hipertelorismo. Es un rasgo del desarrollo de la cara, claro.
Y esto se manifiesta en los niños pequeños, ¿verdad?
En los niños pequeños, sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿la apariencia facial característica suele manifestarse a partir de qué edad?
Generalmente los rasgos se ven, pero ya en nacimiento, y luego el cambio de fenotipo, el aspecto tosco, es más frecuente ya en infancia media tardía, que es lo que quizá la gente conoce más o lo que más sale en los manuales, son la exploración del niño, entre comillas, mayor, no del niño del recién nacido, ¿no? Entonces, generalmente los cambios faciales en los niños son más sutiles. El filtro, que es el labio superior, es el surco que sale del tabique nasal y que llega al punto medio del labio, que está más o menos marcada en un surco, ellos lo tienen poco pronunciado. Y los labios, lo que llaman el vermilion, que es la zona roja de los labios, suele estar un poco engrosado y boca grande, que eso es muy común. Lo que pasa es que la boca grande también se ve en otras muchas cosas, con lo cual no es fácil así de entrada pensarlo. Es bueno tener alguna experiencia, haber visto algún caso previo para poder sugerir, vamos, orientaría bastante a la hora de poder orientar hacia esta entidad. Generalmente también son pequeñitos, tienen microcefalia, tienen la cabeza un poco pequeña, y luego pueden tener otras alteraciones cardíacas o de otro tipo, pero que no es tampoco lo que más define el síndrome, porque aunque tienen cierta frecuencia, la frecuencia no es excesivamente elevada y el no tenerla no implica que no pueda ser.
Doctor, hemos nombrado en un par de ocasiones que estos niños tienen retraso psicomotor y de crecimiento, sí. Que se manifiesta en primeros años de la vida. ¿Con respecto al retraso cognitivo?
Sí. El retraso cognitivo, como usted antes también ha especificado, puede ser variable. Puede ser de moderado a severo en varones, pero también se ha descrito, hay algún caso descrito de retraso leve. Evidentemente, eso nos pasa con muchas de estas entidades. A medida que vamos conociendo más la genética, hay mutaciones de por sí graves, que dan alteraciones en las proteínas relacionadas con el síndrome, y mutaciones leves que producen cambios bastante menores. Incluso estos mismos genes pueden entrar dentro de patrones que se llaman retrasos mentales con poca significación, con lo cual a veces el límite entre el retraso mental ligado al X de este tipo, el retraso o esta entidad, pues a veces no está tan muy, muy bien marcados. Pero vamos, en general, para hablar de este síndrome, lo característico es que tengan las características físicas que lo definieron de los señores que lo describieron, el señor Coffin y el señor Lowry, ¿no?, que fueron los que vieron este síndrome. Entonces, en principio, puede haber una expresividad variable en cuanto al grado de retraso, aunque la característica es que sean retrasos importantes.
Doctor, ¿los hallazgos orales y dentales qué nos muestran?
Los hallazgos orales generalmente suelen ser de boca grande. Es muy característico a nivel dental que tengan dientes pequeños, pueden tener generalmente como en estos niños, sobre todo si tienen afectación de la musculatura, porque pueden tener a veces dificultades para la deglución y todo ese tipo de cosas, pues pudieran dar también problemas de pérdida prematura de dientes, que eso está muy relacionado con traumatismos, con caídas que pueden tener y con otro tipo de cosas. Generalmente suelen ser dientes pequeños, la boca suele estar abierta y generalmente suelen ser también tardíos en la aparición de los dientes. Luego tienen también, pueden tener también anomalía del paladar, porque pueden tener, la mandíbula no suele ser muy grande y el paladar suele ser alto y ojival. Es decir, que es... entran dentro de las características de que puedan tener este síndrome.
¿Las malformaciones esqueléticas cuándo aparecen y qué producen?
Las malformaciones esqueléticas, en general, las alteraciones digitales son muy características a partir también de la enfermedad. Es decir, aunque recién nacido es difícil verlas, son más características a partir de los 2-3 años, sobre todo lo que es el afilamiento de las falanges distales con las falanges proximales gruesas. Y luego también es característico, pueden aparecer cifoscoliosis, que es quizá lo más preocupante porque pueden ser cifoscoliosis graves y que son progresivas. En general, esto puede, generalmente, puede comprometer un poco aspectos, vamos, puede comprometer la vida al tener una cifoscoliosis severa, claro.
Me ha llamado la atención, doctor, que en ocasiones no es muy corriente, pero también se asocian crisis epilépticas.
Sí, bueno, ahí se asocian crisis epilépticas, pero no es relativamente poco frecuente, un 5%, y luego hay otras crisis que se llaman crisis de caída brusca al suelo, vamos, que con estímulos táctiles o con sonidos, que teóricamente no son teóricamente crisis porque no hay producen alteraciones a nivel del nivel de conciencia, y sí, cuando han hecho registros en el electromiograma se producen como silencios en el electromiograma que hacen que es como si hubiera una pérdida, una caída de tono brusca, y eso, aunque se utilizan también agentes anticonvulsivantes para estos fenómenos que en inglés se llaman SIDA, de sudden y induces vamos, caídas bruscas, vamos, con estímulos como se desploman, exactamente. Uh-huh. Y generalmente estas crisis suelen ocurrir más a partir de los 4 años, con pico de incidencia alrededor de los 8 años, pero solo tienen el 20% de los niños con síndrome de Coffin-Lowry, es decir, que pueden tenerlo o no tenerlo. Lo que pasa es que esto sí que puede comprometer porque pueden ser causa de traumatismos importantes. Entonces, si las crisis se repiten muy frecuentemente, conviene pues eso, tener o utilizar protectores o probar con fármacos para controlar estos episodios.
El síndrome de Coffin-Lowry está causado por mutaciones en un gen que ya le avanzó a nuestros oyentes, que tiene 5 letras y 2 números.
Sí, es un gen complicado, es un gen ribosomal. Es una quinasa que actúa mucho en multiplicación y división celular. Es el RP, lo tengo que leer, lo tengo para aquí un momento. Es RPS6K3.
Eso es.
Está en el cromosoma X, en el brazo corto del cromosoma X. Y lo que pasa es que se ha visto en el 25-40% de los niños con Coffin-Lowry. Evidentemente, cuando más grave es su genotipo, es más fácil que encontremos alteraciones en este gen. Y ya digo, hay un 50% todavía donde la genética no llega a descubrir la alteración genética y reúne características clínicas de este síndrome, claro.
Por todo lo que está usted diciendo, imagino que el diagnóstico será complejo.
El diagnóstico es complejo. Evidentemente, el diagnóstico genético, como en mucha patología sindrómica, pues uno de los problemas claros de los síndromes es que muchas veces las alteraciones están a nivel intercelular, es decir, que no se expresan en líquidos biológicos, en sangre, en orina o demás, donde podamos hacerle una analítica de sangre y decir, pues tiene alterada esta proteína y esta proteína, pues es por eso es un Coffin-Lowry. Muchas de estas son receptores y proteínas intracelulares, con lo cual el diagnóstico es básicamente genético, pero apoyado en datos clínicos. Pero considerando que los datos clínicos también se asocian a otros síndromes, hace que no es un síndrome excesivamente frecuente, puede hacer que le subestimemos y sea algo más común de lo que pensamos. Entonces, en general, el estudio genético, cuando aparece, nos da el diagnóstico fiel 100%, pero ya he visto que hay un 50% que pueden no tener estudio genético positivo. Es probable que en los años sucesivos aparezcan segundos o terceros genes u otros mecanismos como causa de, también de que se manifieste este síndrome.
Al principio de la entrevista ha comentado que la clínica en las niñas puede ser tan sumamente leve que pueden hacer una vida normal. ¿Eso significaría que una persona puede convivir con este síndrome sin llegar a saberlo?
Pues en principio no es frecuente, porque generalmente digo que es un gen suficientemente importante para dar alteraciones. Entonces, por eso es que cuando yo le comentaba que era dominante o semidominante, porque cuando no cuando generalmente en las mujeres, como está en el cromosoma X, tienen los dos cromosomas, tienen un cromosoma con una función normal y el otro que podría estar alterado. Entonces, generalmente hay un cromosoma en las mujeres que está en reposo y otro que está en activo. Si el porcentaje de cromosomas que están en activo es del gen donde está el gen sano, pues no van a manifestar prácticamente expresión clínica. Pero si está el cromosoma afecto, pues van a tener más o menor grado, mayor o menor grado de afectación del síndrome. Pudiera haber casos de mujeres prácticamente con un desarrollo prácticamente normal o con leves alteraciones que puedan pasar desapercibido, claro.
Entonces, el diagnóstico, doctor, podríamos decir que se basa tanto en el cuadro clínico como en los hallazgos radiológicos.
En los hallazgos radiológicos también aportan bastante. Hay sobre todo alteraciones a nivel de por ejemplo, de los huesos de la bóveda craneal, que suelen estar engrosados, o alteraciones de las vértebras, de la zona anterior de las vértebras, que pueden acabar en pico, las pelvis estrechas, porque aparte también de la escoliosis que antes he comentado, que es una de las causas, también otra causa frecuente de síntomas es la estenosis del canal medular, que puede el canal puede irse estrechando, frente en el pelvis estrecha. Y tienen también en las manos lo que llaman pseudoepífisis, es decir, alteraciones en los huesos pequeños de las manos, por donde crecen los huesos, en las epífisis, tienen como un pobre modelado y demás que puede hacer que, vamos, que es también se puede ver en esta forma, aunque no es solamente característico de este síndrome, también lo pueden aparecer en otros. Pero vamos, es el conjunto de alteraciones esquelética, así es como un puzzle, es hacer un puzzle con diferentes piezas para sospecharlo.
¿El diagnóstico diferencial qué incluye?
El diagnóstico diferencial incluye también otras entidades, o bien asociadas al cromosoma X, o bien hay otro síndrome también descrito por Coffin, que es el Coffin Siris, pero que generalmente esto suele afectar bastante al quinto dedo, dan otras características con más vello y demás, que los hacen más fácilmente reconocibles respecto a este. Pero otros, como puede ser el síndrome de Borgeson-Forman-Lehmann, que es otro retraso ligado al X, y que este lo más característico es que tienen bastante hipogonadismo, y es decir, que tiene alteraciones del desarrollo genital, que no es muy característico en el Coffin-Lowry. Y tiene también otros rasgos definitorios, faciales, aunque dicen tener la lengua más gruesa. Pueden tener otros, los rasgos de la nariz y de la esfínter y demás se parecen también al Coffin-Lowry, pero tienen también otras características que lo pueden diferenciar, y sobre todo la genética completamente distinta.
¿Es aconsejable el diagnóstico prenatal?
Sería ideal tener el diagnóstico prenatal. El problema de los diagnósticos prenatales es que necesitamos que sean a partir de casos índice, claro, es decir, que hasta que no aparece el primer caso, difícilmente a veces se puede sospechar desde el punto de vista del diagnóstico prenatal. En principio, porque la patología CIR, que podría ser un poco el crecimiento prenatal, vamos, retrasado, se ve también asociado a múltiples circunstancias que hace que es muy difícil, solamente por esa característica, sospecharlo. Y luego el resto de las malformaciones son malformaciones faciales inicialmente relativamente sutiles para que se pueda ver bien en las ecografías. Con lo cual, evidentemente, a partir de un caso índice sí se puede hacer el estudio, o bien en células fetales presentes en sangre materna, o bien en líquido amniótico, o bien en vellosidad corial, etc.
Aunque la prueba, doctor, de portador para embarazos de alto riesgo, sí están disponibles en familias en situación de alto riesgo, ¿no?
Teóricamente sí, lo que pasa es que yo aquí, claro, el problema de poder acceder, porque claro, teóricamente cuando no hay antecedentes familiares de este síndrome, nadie sospecha en un embarazo que sea portador de este síndrome, claro, porque alrededor el número de entidades sindrómicas es tan enorme que es difícil plantear en un estudio que puede hacer un abordaje grande de todos los síndromes posibles, claro. Teóricamente, claro, uno cuando va con estudios dirigidos es más fácil el poder, vamos, encontrarlo, claro.
Doctor, la primera vez que leo una cosa como la que le voy a decir, que y será sí, muy normal dígame, para usted, dígame. Pero fíjese, he hecho muchas entrevistas y no había leído nunca el modo de herencia semidominante. ¿Había leído siempre
o dominante? Dominante, sí. Pero claro, ¿semidominante? Es dominante. Bueno, semidominante, podemos decir que es dominante, lo que pasa es que hay formas, cuando consideramos que es dominante significa que el tener alteración sufre la enfermedad. Y como hay algunos casos que pueden no sufrir la enfermedad o ser muy leve, es va a quedarse un eufemismo, que sea mejor decir dominante y recesivo. Cuando decimos semidominante, cuando hay algunos dominantes que no tienen, manifiestan la enfermedad, que puede haber algunas mujeres con mutación que no manifiestan.
Se nos ha olvidado decir, vamos, se me ha olvidado decirle también, que estos niños tienen algún tipo de problemas auditivos, ¿no?
Sí, sí, puede haber sordera neurosensoriales. El porcentaje exacto no se lo puedo decir ahora. No sé si andan, voy a mirar, aquí tengo mis papeles, como un 20%, por ahí, 20 y pico%.
Doctor, ¿el seguimiento qué es lo que incluye, el seguimiento de esta enfermedad?
El seguimiento sería importante, el seguimiento por los diferentes especialistas que traten los problemas que vaya presentando el paciente. Yo creo que sería muy importante el seguimiento por parte de... desde el punto de vista de genética clínica o endocrinología por los problemas de crecimiento asociados, pero también un poco que fuera haciendo el despistaje de los distintos defectos que pueden irse presentando. Evidentemente va a necesitar seguimiento del servicio de otorrinolaringología por si hay pérdida de audición, probablemente sean el traumatólogo también tiene su papel importante para establecer sobre todo todos los problemas relacionados con la escoliosis, los neurólogos sobre todo, pues si tienen los episodios de caída brusca o las convulsiones o el retraso, probablemente necesiten el oftalmólogo, en algunos casos también tendrán que irlo valorando las alteraciones oftalmológicas que puedan tener. Es un poco todos los problemas que puedan asociar, porque bueno, los traumatólogos pueden tener cataratas o alteraciones de pigmentación de la retina o atrofias ópticas, todo ese tipo de cosas, claro, entran dentro de la constelación de alteraciones que puedan tener, pero básicamente neurólogo, oftalmólogo, otorrino, traumatólogo, dentista, luego más adelante, posteriormente a lo mejor también tendrían que valorarlo, endocrinólogo o genetista clínico, nosotros somos endocrino y también genética clínica, también un poco para ver todo ese tipo de circunstancias.
Y me imagino que apoyo sociosanitario, ¿no?
Y apoyo sociosanitario es muy importante, todo lo que es todo lo relacionado con el campo educativo. Evidentemente, en los retrasos moderados severos, que con limitación de aprendizaje es importante el fomentar lo que es desplazamientos, marcha, y vamos, la exploración, todo ese tipo de cosas, y el desarrollo del lenguaje dentro de las posibilidades que tenga cada paciente determinado y demás. Sí,
doctor,
sí, es vital.
Nos tenemos que ir, ha sido un placer decirle que nos ha sacado usted del pozo del desconocimiento de esta enfermedad y qué decirle, pues que muchísimas gracias, es uno de los grandes profesionales que ha pasado por aquí del 12 de octubre y qué fortuna tenemos en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Y espero que les sirva para un poco a las familias, que la verdad tienen mucho mérito, mucha dedicación y la verdad son situaciones, bueno, que también son muy importantes de cara, pues por lo menos para que los críos sean lo más felices posibles y que digamos se puedan integrar las familias dentro de todo este
muy bien campo. Doctor, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Nada,
buenas
abrazo,
tardes.
Gracias, hasta luego.
La brisa del litoral que trabajando en el mar se vean los pescadores salir.
vida pegado.
Son las dos, la una.